Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Por el Congreso, estas reformas se presentaron como cruciales para, no solo para combatir la corrupción y para combatir el nepotismo dentro del propio Poder Judicial, sino también para extender y para mejorar el acceso a la justicia de millones de personas en el país y promover una efectiva igualdad de género, entre otras cuestiones cruciales que busca pues la reforma. Y en el marco de estas reformas se aprobó, con una buena dosis de polémica y con abierto, de hecho, descontento y desconcierto incluso de sectores del propio Poder Judicial, un artículo transitorio, el 13, que extendería el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, por cierto, extendería el periodo de todo el liderazgo del Consejo de la Judicatura, no nada más de el presidente de la Suprema Corte. Bueno, pues en este marco, ayer, Arturo Saldívar informó que una vez cumplido el requisito de la publicación de las reformas y a fin, así lo dijo, de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial, presentará una consulta extraordinaria ante la Corte, ante los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es esta figura de consulta a trámite y cuáles son sus alcances? Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy buenas tardes.
Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Has dado un marco referencial muy claro. Yo quiero destacar el primer punto. El lunes se publicó la reforma judicial más importante en los últimos 25 años, que nos permitirá avanzar hacia un poder judicial más moderno, más profesional, más cercano a la gente, con un perfil de juzgador y juzgadora federales más acorde al siglo XXI, procurando también avanzar hacia la equidad y la paridad de género, con una defensoría pública que llegue a todos los rincones del país para que podamos dar defensa a la gente más desprotegida, más pobre, más discriminada de México y que nos dé instrumentos para combatir de mejor manera el nepotismo y la corrupción. Esto es realmente lo relevante de lo que se aprobó y lo que vendrá a ser cambio sustancial en la vida de la gente y de los justiciables. Junto a esto, al final fue aprobado este transitorio al que has aludido y yo no había podido hacer ningún pronunciamiento ni ninguna acción en relación con él porque no se había publicado ni había entrado en vigor. Ayer entró en vigor y de inmediato yo anuncié que haría valer esta consulta a trámite ante el Pleno de la Corte. Este instrumento es un instrumento poco usado, extraordinario, para que en aquellos casos en que hay alguna política pública, algún acto, alguna ley que lesiona la independencia o la autonomía del Poder Judicial, el presidente de la Corte consulte al Pleno qué es lo que se puede hacer o se va a hacer con esa situación. Y lo que tendremos que determinar en este caso es primero si la Corte, aunque haya un precedente por ahí, puede pronunciarse o no sobre la constitucionalidad de una ley que no ha sido propiamente impugnada, cuáles serían los alcances de esta decisión que la Corte tome, a quién vincularía, qué mayoría se requiere, si una mayoría simple o una mayoría calificada, para al final determinar si este transitorio es acorde a la Constitución o no. Opté por esta vía porque es mucho más ágil y expedita que la acción de inconstitucionalidad y no es incompatible con ella, se pueden obviamente presentar estas acciones de inconstitucionalidad, pero a efecto, por un lado, de que se dé claridad en este tema a la mayor brevedad, y por el otro lado, para desmentir a quienes han puesto en duda mi compromiso con la Constitución. He estado y seguiré comprometido con la Constitución, que yo tomé la iniciativa para que esto se resuelva a la brevedad posible y de la mejor manera para el país.
Ahora, esta consulta a trámite implica, supongo, un documento que usted va a presentar a los demás ministros de la Corte con estas, digamos, con este alcance que nos describe, pero y ahí votarán o cómo funciona en términos procedimentales. ¿Será asignado a una ministra o a un ministro para más adelante o cómo funciona?
Sí, Ana Francisca, este tipo de procesos, de procedimientos, mejor dicho, no están reglados completamente en la ley. Lo que vamos a hacer es lo que se ha hecho en otros casos, El lunes yo voy a presentar esta consulta a trámite. Se admitirá y se designará un ministro, ministra, instructor o instructora. Este ministro o ministra elaborará un proyecto y lo resolveremos en el pleno de la Corte. Tendremos que determinar si será en sesión pública o en sesión privada. Y lo que sí te quiero adelantar es que ayer tomamos el acuerdo de que sea en una sesión presencial. Por la pandemia hasta el día de hoy estamos sesionando todavía a distancia, pero esta sesión donde analizaremos la resolución de esta consulta a trámite será en una sesión presencial.
Uh-huh. Y en esta sesión usted participaría activamente y usted emitiría su voto.
Por supuesto, yo no voy a excusarme por dos razones. Primero, porque es un procedimiento atípico donde no hay partes, no caben los impedimentos. Y en segundo lugar, porque este procedimiento, este instrumento, tiene por objetivo velar por la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y una de las obligaciones del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura es velar precisamente por la independencia y autonomía del Poder Judicial. Así que sería un absoluto contrasentido que el presidente de la Corte se abstuviera en un asunto donde está de por medio defender estos valores.
¿Cuánto tiempo tardará todo este procedimiento, ministro?
Yo espero, Ana Francisca, que es un procedimiento breve. Tendré más datos el lunes o martes, cuando ya se haya designado por turno el ministro o ministra que le toca hacer el proyecto. Este compañero o compañera nuestro nos dirá, una vez que él analice el tema, cuánto tiempo considera que se llevará en elaborar el proyecto, y a partir de ahí podremos nosotros ya determinar incluso la fecha exacta en que vamos a discutir este asunto. Yo espero que sea en un plazo bastante breve.
Ahora, la oposición, digamos, en el Congreso ya dijo que la acción de inconstitucionalidad no debe de tardar de su parte. ¿Cómo corren en paralelo estos dos procesos?
No son procesos incompatibles. Las minorías legislativas están en su derecho, obviamente, de presentar estas acciones, y me parece muy sano que lo hagan, pero nosotros estaremos analizando la consulta y después, pues obviamente, también se pueden presentar estas acciones. Lo más probable es que la consulta se resuelva antes y ya será cuestión de ver qué tanto impacta lo que se haya resuelto en la consulta en las acciones de inconstitucionalidad. Pero en un caso nosotros estamos en una actitud, digamos, pasiva, recibiendo lo que nos envíen las minorías parlamentarias en sus acciones de inconstitucionalidad, y a partir de ahí activamos el mecanismo. En la consulta nosotros tomamos la iniciativa, el presidente de la Corte toma la iniciativa, activamos nosotros mismos el mecanismo por lo extraordinario de la situación y por la necesidad de dar claridad a este tema a la brevedad posible.
Justo le da el clavo, ministro presidente, porque el tema de este transitorio 13 pues finalmente terminó por opacar las importantísimas reformas que se presentaron, ¿no?
Sí, lamentablemente, mediáticamente las opacó del todo, pero afortunadamente el tema de la gran reforma judicial no es un tema mediático, sino es un tema de fondo. Lo que a mí me interesa es que ya no tengamos distracciones y poderme dedicar de tiempo completo a instrumentar la reforma judicial para, al final de mi mandato, dejar un mejor poder judicial que el que recibí. Hoy, el día de hoy, si yo hoy dejara la presidencia de la Corte, yo ya me podría ir tranquilo porque estoy dejando un mejor poder judicial que el que recibí, sobre todo con la aprobación de esta trascendente reforma judicial que hace 2 años y medio hubiera sido impensable.
Ahora, hay un tema que creo que es ineludible platicar con usted, ministro, que es la presión pública que ejerce el presidente López Obrador sobre el tema del 13 transitorio. Hoy, por ejemplo, dijo, si deja la presidencia el ministro Saldívar, cualquier otro ministro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros, lo dijo ayer, la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, en el derecho. O sea, esta duda que pone el presidente de que no habría nadie más que pudiera llevar a cabo con éxito las reformas al Poder Judicial, pues es una presión adicional, evidentemente, para la Corte, pero también es hasta incluso ofensiva la desconfianza que muestra con el resto de los ministros, ¿no?
Yo diría primero, las declaraciones que se puedan vertir en cualquier otro lugar o en cualquier otro poder o en cualquier otro foro no implican presión para los ministros y ministras de la Corte. Nosotros tenemos que resolver al margen de lo que se pueda expresar en otros lugares. No veo, honestamente, que eso sea presión. No creo que ningún ministro o ministra se sienta presionado por unas declaraciones. En segundo lugar, yo he tomado la decisión de no entrar en un intercambio de ideas o debate sobre lo que se expresa en otros lugares, en otros poderes, en otros órganos constitucionales autónomos, en distintos foros públicos o privados. Simplemente debo reiterar mi respeto, mi aprecio, mi consideración a mis compañeras y compañeros ministros. La independencia y la defensa del Poder Judicial está en todos y cada uno de nosotros quienes formamos el Poder Judicial, las juzgadoras y juzgadores federales. Nosotros somos los titulares de la defensa del Poder Judicial y no nos toca entrar en debates de otro tipo que no serían adecuados para que los juzgadores interviniéramos en ellos.
¿Ha platicado usted con el presidente sobre esta consulta? O sea, sobre la consulta en trámite.
No, esta decisión fue una decisión mía, que no consulté con nadie, que no platiqué con nadie, que la tomé de manera personalísima, la decidí y la ejecuté.
¿Cómo ve el ánimo, ministro presidente, del resto de los ministros y ministras ahí en el pleno de la Suprema Corte?
Bueno, sin duda este tema ha generado inquietud, ha generado preocupaciones, pero lo importante es que encontremos cauces legales adecuados para que estas situaciones se resuelvan, para que ejerzamos nuestras atribuciones como juzgadores constitucionales y se dé, reitero, claridad a este tema, se cierre esta página y podamos seguir adelante con todos los temas importantes que tenemos en la Corte y en el Poder Judicial.
¿Usted cree que cualquiera de sus colegas ministros podría llevar a cabo las reformas aprobadas?
Yo reitero que tengo un absoluto respeto a todos mis compañeros y compañeras ministros, como sucede en un órgano colegiado, en su momento tocará a la mayoría de las ministras y ministros votar por quien tenga que ser el siguiente presidente o presidenta de la Corte, y yo estoy seguro que cualquiera que resulte electo en este procedimiento hará un papel digno y responderá a la confianza que las ministras y ministros pondremos en él o en ella.
Bueno, pues ahí está. Vamos a estar, por supuesto, pendientísimos de lo que vaya sucediendo el próximo lunes. Le agradezco por lo pronto estos minutos, ministro presidente.
Al contrario, Ana Francisca, el agradecido soy yo. Me da mucho gusto saludarte.
Que tenga muy buena tarde.
Igual,
Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más claro.
NBC Noticias.